Así que los invito, mis amados hermanos, a abrir la epístola de Pablo. Seguimos este recorrido maravilloso de años en el capítulo 13. ¿Ya? Vamos a dar lectura a los tres primeros versículos del capítulo 13. Vamos a incluir el versículo 13 hoy día. Dice así entonces Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Lo primero que hemos estado reforzando todas estas reuniones es decir que el Dios soberano es el que establece nuestras autoridades, ¿ya? Esto nos ayuda mucho para poder desprendernos de, ¿no es cierto?, de esto que está pasando en estas últimas décadas, de una iglesia tan humanizada, vamos a decirlo así, cuyos líderes están trayendo toda la forma del mundo. ¿Se acuerda cuando comenzábamos Romanos 12? No os conforméis, ¿se acuerda?, a este siglo, es decir, tomar el molde, la forma del mundo para traerlo a la iglesia. Pero muchos líderes lamentablemente lo están trayendo y la iglesia se está politizando. Y cuando la iglesia se politiza, ¿no es cierto?, se polariza políticamente. Pensamos que hay gobernantes que los pone Dios y el resto los pone el diablo, podríamos decir. Hay un artículo que se publicó hace un par de meses atrás o un mes atrás, no sé, no me acuerdo muy bien, pero que habla un poquito de eso, ¿ya? Para poder desmitificar esta idea de que Dios apoya un carril político y el diablo apoya el otro, ¿ya? Porque eso hay que sacarlo de plano. El Señor siempre tiene todo el control. Y no existe el concepto de mal menor, como el ser humano lo plantea. Eso lo dejamos para el ser humano, para la gente natural. Pero el Hijo de Dios sabe que, como embajadores de Cristo que somos, nuestro Señor Jesucristo es un Rey soberano, ¿ya? A propósito de ese himno que siempre cantamos, Jesús es mi Rey soberano. Es decir, está sentado en un trono. Y todo lo que pasa en este mundo está autorizado minuciosamente por el Señor. Nos acordábamos de pasajes que debiera dejarnos clarito en eso, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 21, cuando dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, Él es el que permite todo esto. Él permitió a un tal Nimrod, el fundador de un imperio de Babel, ¿se acuerda? En esa memorable y tristemente célebre civilización anticristiana, Él lo permitió. El mismo Nabucodonosor a quien mencionábamos, a Belsasar su hijo, a Darío, a Ciro, a Artajerjes, a todos los que conformaron esos imperios gentiles que vinieron después de la invasión de Babilonia a Judá. Entonces nosotros, incluso lo decíamos la semana pasada, ahí en Jeremías 25:9, el Señor llama a Nabucodonosor mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a estas personas para que él ejecute su propósito, su plan aquí en este mundo. Por eso es que nosotros debemos mirar siempre, hermano, la óptica de Dios y no la óptica de la contingencia política, ¿ya? La Escritura dice, por esto mismo te he levantado, refiriéndose a Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos capítulo 9, verso 17, haciendo alusión al Faraón de Egipto, ese tirano que subyugó al pueblo de Israel, ¿se recuerda? Y hay una cosa muy notable ahí. Si usted se acuerda cuando el Señor mandó a Moisés, acuérdese que el mismo Señor le advirtió, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces hay cosas que uno no las comprende en un raciocinio humano. No en vano el Señor dice a través de Pablo ahí en Romanos 11, ¿quién entendió la mente del Señor? No vamos a ser nosotros los primeros que entendamos la mente del Señor. También decimos como Pablo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Oh, dice Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De verdad que uno no puede entender. Envía a Moisés a liberar a su pueblo, pero él le dice, yo voy a endurecer una y otra vez el corazón de Faraón, y así lo hizo. Pero había un propósito, y ahí lo revela el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 9, versículo 17, alguna vez lo estudiamos. Él levantó a Faraón, es decir, el soberano Dios levantó a Faraón para mostrar su poder. Entonces, todo lo que pasa en el planeta, hermano, está, vuelvo a insistir, minuciosamente controlado por el Señor. Yo, Jehová, dice el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. No sé si han visto la noticia ahora último, el ambiente beligerante, ¿no es cierto?, rumores de guerra, como dice Mateo 24, por allá, por Ucrania, ¿no es cierto?, Rusia, ahí se está metiendo Estados Unidos también. Entonces, estamos en el tiempo final, en definitiva, sí. La pandemia, las revoluciones que hay, las insurrecciones, es parte del tiempo final. Pero el Señor dice, yo soy el que hago o permito todo esto. Yo, Jehová, y no hay nadie más que yo. Isaías capítulo 45, versos 6 al 7. Por lo tanto, entendemos que las autoridades las pone Dios, e inclusive leíamos la semana pasada cómo Dios, este es un resumen también, ¿ah? Cómo Dios permite que temporalmente el control de este mundo esté bajo ¿quién? Bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Esto nos va trayendo paz en cierto modo. Es decir, nosotros vemos un mundo convulsionado que no nos trae paz. Pero al mirar hacia arriba y contemplar por la fe un Dios que está sentado en un trono y que tiene todo controlado, realmente nos trae paz. Y nos permite desprendernos de la efervescencia social. Porque, olvídense, hermanos, si esto no lo estuviéramos aprendiendo, estaríamos en las mismas que muchas iglesias, hermanos. Politizando de uno y otro lado, no debe ser eso. El Señor al cual alabamos ha permitido inclusive que todo el mundo esté bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, para que lo grabe siempre ahí. Como decíamos, esa palabra mundo que usa el apóstol Juan es cosmos, que también puede ser traducida como sistema u orden. ¿Sabían ustedes que todos los gobernantes parece que estuvieran guiados por esto? Y todos, sin excepción, en sus discursos dicen, debemos crear un nuevo orden mundial. ¿Lo ha escuchado? De izquierda y de derecha. Porque sobre eso está evidentemente el espíritu del anticristo que va a encabezar precisamente, dicho muy de paso, ese nuevo orden mundial. Y esta realidad, hermanos, la aprendemos a partir de ese pasaje que leímos de Mateo, lo leímos la semana pasada, en Mateo capítulo 4, verso 8 al 9, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí es cuando la tercera tentación, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los poderes temporales, los reinos, los dominios. Y el Señor no le corrigió, no le dijo, no, esto no es tuyo, no. Le dice, al Señor tu Dios solamente adorarás y no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces, dice la Escritura, Satanás le dejó. ¿Ya? ¿Qué desprendemos de eso? Que temporalmente el dominio, el poder, digamos, de los gobernantes de este tiempo están bajo el maligno. Acuérdense que el Señor lo dijo y lo leíamos la semana pasada. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Imagínense, lo dice el Señor. Los gobernantes se hacen señores, patrones de las naciones. Y eso es lo que vemos nosotros. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Más, dice el Señor, entre vosotros no será así. Esa es la gran diferencia de la iglesia a lo que es la forma, el orden o el cosmos de este mundo. Por eso que siempre hay que precisar, en la iglesia no hay señores, ¿ya? Somos todos hermanos, no tenemos título, no tenemos escalafón, todos nos servimos unos a otros, el Señor distribuye los dones, las capacidades y todos nos debemos unos a otros, pero ninguno de nosotros es más importante o menos importante que el otro. Acuérdense siempre, hermanos, hermanas, que todos fuimos comprados a un mismo precio. Pero díganme, hermanos, que no ocurre esta tónica, que lo mismo del mundo se ha metido en la iglesia. Así como una empresa tiene la plana ejecutiva, la plana de directores, de gerentes, etcétera, y el resto está para abajo, ¿no es cierto? Lo mismo se ha metido en la iglesia. Eso no debe ser, ¿ya? Eso es lo que quiere el Señor, que seamos hermanos, hijos de un mismo padre, sabiendo de que el valor que tenemos nosotros es el que se nos fue aplicado por pura gracia conforme a la obra de Cristo en la cruz. Sí, sí, como dijo un hermano que ya está en la presencia del Señor, nosotros en sí mismos somos como un cero a la izquierda. Usted sabe qué es lo que es el cero a la izquierda, ¿no? Por más que acumule cero a la izquierda, no vale nada. El que nos da valor es nuestro Señor Jesucristo. Él es la perla de gran precio. El Evangelio le pertenece a Él. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, la grandeza del Evangelio es que débiles pecadores como nosotros hará criaturas, ¿no es cierto?, nuevas creaciones conforme a la imagen de su Hijo por toda la eternidad. Eso sí que realmente es glorioso. Imagínense, hermano. Ya lo estuvimos leyendo la otra vez. Hasta los ángeles contemplan lo que Cristo está haciendo en la iglesia. Imagínense. Entonces, hermano, volviendo al punto, hay una enseñanza muy clara en separar lo que es este mundo, este poder temporal, a lo que es la vida de los cristianos. El mandamiento de Pablo aquí a los romanos, bien preciso, sometimiento a las autoridades. ¿Ya? Le debemos respeto desde la más mínima autoridad, por decir, la autoridad local, comunal, al policía, qué sé yo, hasta que llegamos al presidente de la República. Eso debe ser la tónica de nosotros. ¿Ya? Entonces, la semana pasada nos acordábamos también de una experiencia notable cuando una facción del judaísmo también muy politizada, que eran los herodianos, llegaron a mostrarle unas monedas, ¿se acuerda? Para tentar al Señor, porque así como los fariseos, acuérdense que en ese tiempo habían tres facciones básicamente del judaísmo. Estaban por un lado los fariseos, los saduceos y los herodianos. Y en la sociedad también habían corrientes, como estaban los esenios, estaban los sicarios, estaban los celotes, del cual vamos a hablar hoy día un poquito. Eso también lo voy a poner como ejemplo si es que alcanzamos. Entonces se daba toda así se componía, mejor dicho, la sociedad en ese entonces ahí en Israel. Entonces cuando vinieron los herodianos, el Señor sabía que lo venían a tentar, porque le preguntaron, ¿es legítimo pagar tributo? Entonces lo querían capturar o con la ley romana o con la ley hebrea, ¿ya? Con la ley de Moisés. Entonces si el Señor respondía en contra del imperio romano, lo capturaban por ese lado. Y si respondía en contra de la ley de Moisés, el Sanedrín capturaba al Señor por irse en contra de la ley de Moisés. Acuérdense que el Sanedrín era como el tribunal de justicia de Israel. Así se gobernaba Israel en ese tiempo. Estaba sobre el yugo de Roma, pero ellos tenían su propia legislación, que era el Sanedrín. ¿Sí? Entonces el Señor responde de una manera notable, de la misma forma que debemos nosotros responder ante tanto político evangélico que hay. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto, hermanos. Separar entre los intereses de Dios y los intereses de los hombres. ¿Cómo es posible, hermano, que hoy día en las iglesias, este lugar donde está exclusivamente destinado a predicar el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, se ha vuelto una tarima política? En donde inclusive se invitan políticos para presentar sus proyectos que son acordes a los intereses de la iglesia. A ese nivel hemos llegado, hermano. Es el tiempo de la ruina de la iglesia, de la cristiandad, como estuvimos estudiando, la iglesia de la Odisea. ¿Qué deben decir los pastores, los líderes de la iglesia de hoy? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Separar las aguas. Así lo enseñó nuestro Señor. Mateo capítulo 22, versículo 21. ¿Qué hicieron los herodianos? No pudieron hacer nada. Porque el Señor rayó la cancha, como se dice. Nunca olvidemos, hermano, esto que repito siempre. Pablo le dice a los corintios que nosotros somos como embajadores. Y los embajadores, en términos humanos, no pueden inmiscuirse en política contingente. Y si los protocolos humanos son tan estrictos, porque usted sabe que si un embajador, por ejemplo aquí, un embajador aquí en Chile de Argentina, ponga usted, ¿ya? Delibera políticamente, ese embajador puede, en menos de 24 horas, puede ser considerado persona non grata y es devuelto a su país. ¿Se da cuenta? Son estrictos los protocolos diplomáticos. Y ahí es cuando nos preguntamos cuánto más estrictos debiéramos ser nosotros los cristianos que somos parte de la iglesia, de los salidos del sistema. ¿Se fija? El mensaje de la iglesia no tiene que ver con una coyuntura social, política, de intereses terrenales, sino que salvación y vida eterna. Entonces, eso es muy importante. Y la semana pasada, para ir avanzando, citábamos el pasaje de Juan 18:36, se lo tiene apuntado por ahí, que dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esa entrevista, como la llamo yo, entre nuestro Señor y Pilato, el procurador de Roma. Note usted que el procurador de Roma sabía muy bien que el Señor Jesucristo era inocente, ¿ya? Que no había pecado en él. No había nada que hubiera transgredido la ley romana. Pero cuando él quería de alguna manera indultarlo, abría la puerta, lo digo de esa forma, abría la puerta y ahí estaban los sumos sacerdotes, el poder religioso, amenazando al procurador. Se da cuenta toda la podredumbre que hay en estos sistemas, igual que hoy día. Y esa presión del poder religioso hizo claudicar a este Pilato, que evidentemente se eternizó por su cobardía, ¿cierto? Su falta de hombría, y hizo lo que nosotros como cristianos nunca debemos hacer: lavarnos. Bueno, hoy día todos andamos lavando las manos, ¿no es cierto? En la época de Pilato. Yo lo decía ayer, somos la generación con las manos más limpias que hay, hermanos. Qué manera de lavarnos las manos a cada rato con alcohol gel y qué sé yo. Bueno, temporada de Pilato. Pilato se eternizó por su falta de hombría, ¿no es cierto?, de valentía, de confrontar la mentira, el engaño, la presión del poder religioso. Lo hubiese costado caro, evidentemente, tendría que haber pagado un precio, pero en pos de la verdad. Acuérdense que él mismo le preguntó al Señor: ¿y qué es la verdad? La verdad es aquella que Pilato no quiso defender. Incluso la esposa de Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este justo, ya, es inocente. Pilato sabía cuál era la verdad, pero aún así se lavó las manos. ¿Qué queremos señalar con esto, mis hermanos? Que si el Señor nos hubiese dejado sus huellas, acuérdense que Pedro dijo que nosotros estamos para seguir las huellas de nuestro Salvador. Si el Señor hubiese dejado sus huellas de luchar por el poder temporal, de querer a sangre y fuego imponer el Evangelio usando todos los elementos de la sociedad, lo hubiera hecho. Pero Él nos dejó un ejemplo totalmente contrario. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso, hermano? Yo sé que tenemos una carga fuerte de teología, de Agustín, de los reformados, ¿no es cierto?, de los reformadores, y con esto digo Lutero, Zwinglio, Calvino principalmente, que insistieron mucho en que la iglesia, decían ellos, es el reino de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que empoderarse, como decía, empoderarse del poder temporal. Para ello era totalmente legítimo tener participación en el poder temporal. Cuando digo poder temporal, en el gobierno, en fin. Pero el Señor Jesucristo nos deja una lección tan distinta. Yo me pregunto, ¿tenía argumento para defenderse ante Pilato? Por supuesto que tenía argumento. Él nunca pecó. Todo su arresto y las imputaciones que le hicieron, y una vez las estudiábamos, eran todas falsas. No había ninguna conforme a derecho. Pero él, como dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué falta nos hace de empaparnos del carácter de Cristo? ¿No es así? Entonces, ¿qué significa que la iglesia entonces sea sal de la tierra y luz del mundo? Porque esa es la pregunta que estábamos dilucidando la semana pasada. Porque el gran argumento, y lamentablemente muy manipulado, aquellos que dicen que la iglesia sí debe salir a marchar por las calles en contra de esto y aquello, ir al Congreso y agruparnos con políticos que, de comillas, defienden los intereses cristianos, según ellos, porque nosotros, dicen, somos sal de la tierra y luz del mundo. Aquellos insisten en que esa enseñanza es para participar activamente en lo que es la efervescencia social, los intereses sociales, humanos. Pero nosotros vemos, hermanos, que la enseñanza de ser sal de la tierra, luz del mundo, no tiene nada que ver cómo hoy día se ha manipulado esa situación. ¿Ya? No tiene que ver con una participación activa, una complicidad en el sentido político, por decir, ya que hemos abordado ese punto. ¿Ya? La semana pasada citábamos, ¿no es cierto?, cómo Pablo nos instruye a orar por las autoridades, no orar con las autoridades. Hay una gran diferencia. Orar por las autoridades a orar con las autoridades no es lo mismo. El tedeum evangélico, que como lo decíamos, no tiene ningún asidero en las Escrituras. ¿Ya? Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Separar las aguas. Muy bien. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué significa ser sal de la tierra y luz del mundo? Para poder entender esto. En primer lugar, debemos dejar claro que esto no significa de ninguna manera participación activa en política o en asuntos de interés social, comillas, para ganar a las naciones para Cristo, como dicen ellos, para el reino de Dios. ¿Lo ha escuchado eso? Tenemos que ganar para el reino de Dios estas cosas. Bueno, siempre cuando llegamos a este punto, nos acordamos del famoso Constantino el Grande, que se supone que, dice la historia, que se convirtió. Pero como buen político nosotros sabemos que no se convirtió, sino que había ahí un nicho, ¿no es cierto?, de, vamos a decirlo en términos actuales, de capital electoral, ¿no es cierto?, que a él le importaba. Acuérdense que mataban un cristiano y se levantaban 20 o 30 cristianos más fieles que el que había muerto. Entonces, como buen político, dijo, esta es la mía, yo me voy a declarar cristiano para que toda esta masa me apoye. En un tiempo en que el Imperio Romano iba en franco descenso. Así son los políticos, hermano. Entonces, no tiene que ver con eso, el ser sal de la tierra, luz del mundo, porque eso está muy lleno de escoria, hermano, de basura. Respecto a ser sal de la tierra, nosotros debemos entender que la sal tiene un significado. Como lo he dicho en otras oportunidades, para que usted lo relacione fácilmente. No existían los refrigeradores, ¿ya? Entonces, ¿cómo se preservaban los alimentos? ¿Cómo se preservaban las carnes? Inclusive yo hace un tiempo atrás yo vi en el sur cómo preservaban carnes por harto tiempo. Las embetunaban, voy a usar esa palabra, de sal, porque la sal es un componente que precisamente evita la descomposición, frena la corrupción. En otras palabras, es un elemento preservador, antidescomposición. En otras palabras, la iglesia en sí misma, la iglesia de Cristo, la verdadera, no la nominal, no la que presume ser la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es aquella que está diseminada por ahí donde nadie la ve, solamente el Espíritu Santo, como desconocidos, pero bien conocidos. Esa iglesia en sí misma es sal que detiene la corrupción. Como dice la Biblia acá, ¿no es cierto? Hay al presente algo que detiene el misterio de la iniquidad. ¿Ya? Nosotros vemos que la iglesia tiene ese componente que es un verdadero dique de contención. En otras palabras, ¿usted ha visto los diques en los ríos? El río igual avanza, pero si no estuviera ese dique, el torrente, ¿no es cierto?, arrasaría con toda su fuerza si no estuviera esa contención, ese muro de contención. Esa es la iglesia. Imagínense, nosotros vemos la maldad como se está multiplicando porque está profetizado que sea así, pero un día llegará en que la iglesia saldrá de aquí. Y no porque usted y yo seamos algo especial, sino que en nosotros mora el Espíritu de Dios que detiene esta maldad que un día se va a desatar. Voy a dar lectura a este pasaje que lo hemos citado los domingos en la tarde. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, lo frena, ¿ya? Lo contiene, hasta que él, el Espíritu de Dios, a su vez se ha quitado de en medio. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Es decir, En este pasaje nosotros vemos que hay un algo, comillas, un algo que impide el avance definitivo de la iniquidad. Y ese algo, sin duda, es el Espíritu Santo que mora en la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Cristo que frena el avance y total establecimiento de la maldad. La iglesia es la sal de la tierra. Eso es lo que significa. La iglesia en sí misma es la sal de la tierra. No que tiene que hacer esto y aquello para ser sal de la tierra, sino que en sí misma el Señor le dio esa propiedad de antidescomposición, de preservación. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia de Cristo que frena el avance y el total establecimiento de la maldad, como las profecías lo anuncian, permite entender lo que es la actividad de una iglesia que preserva, que frena, que detiene el avance de la corrupción porque es sal de la tierra. Pero no tiene nada que ver con lo que haga, inclusive, en una participación activa en la política contingente, so pretexto de ser obedientes al gobierno civil. Por eso que cuando partimos Romanos 13 dijimos, aquí también hay una polémica, porque hay muchas facciones evangélicas que sostienen que este texto de Romanos 13, por más que lo lea, yo no veo en ninguna parte que nos impulse a ser partícipe del gobierno civil. De ninguna forma usted no encuentra en ninguna parte eso. Es una manipulación. Ahora, respecto a ser luz del mundo, porque no solamente la iglesia en sí misma es sal de la tierra, pero también dice la Escritura que nosotros somos luz del mundo. La Biblia nos enseña que Dios es luz y que su pueblo, evidentemente, también lo es. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. Cuando nosotros nos movemos en el mundo con compañeros de trabajo, con vecinos, y somos fieles al Evangelio, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Es decir, nosotros traemos la claridad, ¿ya?, en medio de la confusión. La gente está confusa, la gente está confundida, está desorientada. Y nosotros por pura gracia tenemos, como se dice, la película clarita. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar está escrito. Yo quiero resaltar eso y darle gracias al Señor porque el que Él no haya despertado a contemplar las profecías con reverencia es una muestra de su gracia en querernos primero permitirnos entender lo que pasó en la historia pasada, permitirnos discernir el presente, pero además entender y comprender lo que va a ocurrir en el futuro como historia por cumplirse, hermanos. Es como que estuviéramos leyendo los titulares de la prensa del futuro. Es que esa es la profecía bíblica, hermano. Y eso trae paz y trae gozo. Y eso trae luz en medio de la confusión. Por lo tanto, no podría ser interpretado de otra forma, porque en un mundo donde mora la maldad y las tinieblas, la luz de la infalible palabra de Dios es lo que ilumina el mundo. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia a veces de presentar la Biblia a alguien y en su gracia el Señor le permite que ese alguien, esa persona, le diga, realmente yo nunca había visto esto así. Y ahí uno le da gloria al Señor, porque dice, esta persona ha sido iluminada con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en sí misma, nunca olvide, que es luz. Se autodefine como luz. Salmo 119, versículo 105, versículo 130, dice que la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. Y cuando dice también ahí que la palabra de Dios alumbra, y hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. En otras palabras, la Biblia es luz. Y la iglesia que porta la verdad, acuérdense que Pablo lo definió, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna porque sostiene la verdad y baluarte porque defiende la verdad. Entonces nosotros estamos muy lejos de Pilato, o al menos no debiéramos serlo. Pero a veces hay creyentes Pilato también, ¿eh? ¿Ya? que no determinan justicia y se lavan las manos. Y hay varios de esos. No, debemos sostener la verdad y defender la verdad a pesar de pagar el precio, hermano, porque a veces el precio es bastante caro. Y no solamente en sentido personal, sino que también familiar. Pero el Señor nos ayude, porque no va a ser recompensado en este mundo, sino que va a ser recompensado allá en la gloria. Mire, hay un pasaje, 2 de Pedro 1.19, si me acompañan, hermanos. 2 de Pedro 1.19, que yo sé que también usted lo conoce mucho. Vámonos a la Biblia ahí, a 1 de Pedro. Cuando uno lee las epístolas de Pedro, hermano, y lee la profundidad de esta teología, cómo el poder de Dios obró en este pescador. Acuérdense que era un pescador. Hasta lo que se sabe, él no egresó del seminario Fuller. Él era un pescador. O de Dallas, o de algún de estos doctorados en divinidad, etc. Era un pescador humilde, y cómo el poder de Dios lo ilustró. Profundas verdades, revelaciones. Y este pasaje, ¿cuál le dije? ¿Primera de Pedro o segunda? Segunda, muy bien. Ya, era para ver si estaban atentos. Ya, miren lo que dice. Segunda de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como, ¿qué dice? A una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién más que Pedro sabía esto? ¿Se acuerdan en Cesarea de Filipo? El único que respondió correctamente a la pregunta del Señor, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Se acuerda? El Señor le preguntó a varios, algunos decían Jeremías, otro profeta, y estaban todos equivocados. El único que respondió correctamente fue el propio Pedro, Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente el Señor le dijo, esto Pedro no te lo reveló tu intelecto, tu sangre, tu carne, es decir, tu humanidad. Esto no es una revelación de voluntad humana. Por eso que Pedro llega a decir, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Él sabía que el que es del Señor y es guiado por el Señor, no habla por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo lo inspira a hablar lo que está escrito. Él lo vivió en carne propia. Y aquí lo trae a la enseñanza. Imagínense cómo el Espíritu permitió eso, que vivió con el Señor, para después traerlo como doctrina. Entonces Pedro, el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne, tu intelecto, sino que el Dios del cielo. ¿Ya? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración de Pedro, imagínense. El resto no entendía nada. Ni Pedro entendía. Pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero quedémonos con el versículo 19. La palabra profética más segura se transforma en una antorcha, hermanos. En ese tiempo no existía la electricidad, así como hablábamos que no existían los refrigeradores, y por eso que era imprescindible tener sal para preservar, para detener la descomposición, etcétera. Y la iglesia es un tipo, ¿no es cierto? Perdón, la sal es un tipo de la iglesia porque detiene y preserva en contra de la corrupción y la descomposición. Así también decimos ahora. Como no existía la luz eléctrica, las ampolletas, qué sé yo, las linternas, existían las antorchas. ¿Cómo se iluminaban las casas? ¿Cómo usted caminaba por un camino absolutamente oscuro? Con antorchas. Y el Señor está poniendo un ejemplo de la palabra de Dios, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo no sé si en algún momento usted ha estado en un lugar, pero literalmente oscuro, donde no ve a un metro de distancia, incluso menos. Entonces, usted no sabe el siguiente paso que va a dar si realmente tiene tierra firme, porque es oscuro total, penumbra. En el campo se da eso, ¿cierto? Y cualquier foco de luz, aunque sea un fósforo, usted lo enciende y permite que las tinieblas se disipen, porque no pueden convivir juntas. O hay luz o hay tinieblas, no pueden convivir. Es como el aceite y el vinagre. Usted trate de, en un vasito, vamos a llegar a la casa a hacer experimentos, ¿se acuerdan en el colegio? Un poquito de aceite, un poquito de vinagre o agua también, no se juntan jamás. De la misma forma, tinieblas, ante el mínimo estímulo de fotones, como se dice, de estas partículas de luz, y las tinieblas desaparecen. La Biblia, hermanos, cuando la abrimos aquí en esta asamblea, cuando usted la abre en su casa o le presenta esto a alguien que está en tinieblas, inmediatamente usted lleva la luz, porque la iglesia es luz del mundo. ¿Pero qué tenemos que estar haciendo mimetizado entre los políticos? Eso no es ser sal de la tierra, eso no es ser luz del mundo, hermano. Eso es mimetizarse entre la mentira, entre la corrupción. Aquí dice la Escritura que nosotros portamos una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y note lo que dice la frase siguiente, y aquí no vamos a quedar porque el tiempo se nos fue. Eso lo vamos a tener que hacer hasta, note, hasta que el día esclarezca, hasta que raye el alba. He de estar en la alborada, dice ese himno que pasa en la radio, no sé si les gusta, ¿ya? He de estar en la alborada, cuando llame mi Jesús, he de estar allí. Que cuando yo lo escucho ese himno, realmente uno dice amén, ¿ya? Quiero ver a mi madre, a mi familia, porque ahí pone uno a la familia también. Quiero ver a mis hijos, quiero ver a todos los que amo allí, pero principalmente a mi Jesús, cuando el día esclarezca. Dice aquí, cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este texto, hermano, es sumamente revelador. Vamos terminando ya. Los creyentes vivimos en un mundo de maldad y oscuridad, y solo la palabra del Señor nos alumbra, tal cual como una antorcha encendida. ¿Hasta cuándo? Dice el texto. Aquí está. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una clara alusión al día del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. A esa redención final cuando Cristo venga por nosotros. La iglesia será luz del mundo, portando la palabra de Dios, alumbrando un lugar oscuro, alumbrando a todo el mundo de maldad. Hasta ese día, la luz del mundo ya pasará a un estado, ¿no es cierto?, con nuestro Señor, cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero tal condición, hermano, de ser luz del mundo, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con participar en lo contingente, en lo social, en el poder temporal, sobre pretexto de ser obediente al gobierno civil. ¿Se da cuenta que es muy distinto? Conclusión. La Biblia nos llama a obedecer a las autoridades del gobierno civil. En cuanto sea posible, debemos ser obedientes y sumisos porque así honramos al Señor. Siempre y cuando las órdenes de las autoridades, evidentemente, no contravengan con los principios de Dios enseñados en su palabra. Como alguien dijo, debemos obedecer a las autoridades siempre y cuando no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe o nos prohíban hacer algo que Dios ordena. Por ejemplo, y terminamos, si nos prohibieran reunirnos, hermano, reunirnos de frentón, porque la actual pandemia lo que prohibía eran los aforos, ¿se acuerdan? Y las iglesias, las mega iglesias estaban re complicadas porque, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 personas en un lugar, era imposible. Y ellos reclamaban, esto no puede ser, qué sé yo. Pero la iglesia de Cristo, que siempre está conformada de grupos pequeños, en donde hay comunión, en donde nos conocemos los nombres, porque eso es comunión también, al menos conocernos los nombres. Imagínense una mega iglesia, nadie se conoce. Eso es una muchedumbre, ¿no es cierto?, que el Señor nunca nos ha mandado a construir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese sentido no se puede aplicar todo esto y rebelarse a la autoridad sanitaria porque nosotros obedecemos al Señor antes que Dios, y se dio toda una polémica. Pero el tema es el siguiente, hermano. ¿Qué pasa si un día Nos prohíben portar una Biblia, nos prohíben reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes? Y termino. La iglesia más gloriosa fue la iglesia perseguida por el Imperio Romano. Ellos sabían muy bien que tenían que someterse a las autoridades, pero cuando llegó la prohibición de reunirse, ellos siguieron haciéndolo. Porque eso sí que anula cualquier intento de someterse a una dictadura que nos prohíba reunirnos. Muchos han muerto por eso, hermano. En la antigua órbita soviética, comunista, por ejemplo en Rumania, se prohibía y se mataba a los creyentes que se reunían furtivamente. Y ellos murieron como verdaderos mártires, ¿sabía usted? Y nosotros debemos entender eso. Nuestro sometimiento ahora, le guste o no le guste el presidente, quien sea, tenemos que someternos porque Dios lo ha puesto así. Y si el Señor eventualmente permite, ¿no es cierto?, una persecución, que en lo particular yo creo que el Señor nos va a sacar antes de cualquier amenaza así, y si aún así ocurriera, nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor, porque el Señor es el que ha permitido todo aquello para también remecer nuestras conciencias y decir qué tan fieles nosotros somos a la palabra de Dios y no a los intereses terrenales. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder digerir esto y atesorarlo en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la claridad de lo que significa los textos bíblicos que tú nos presentas, porque tu palabra es luz, nos permite entender, nos permite discernir y comprender que nosotros como cristianos y miembros de la Iglesia de Cristo somos en sí mismo sal de la tierra y luz del mundo. Sal porque en sí mismo la Iglesia detiene la corrupción que un día tomará todo el control de acuerdo a tus profecías. Pero también luz porque con tu palabra iluminamos las mentes entenebrecidas de este mundo de maldad, entre los cuales también nosotros en nuestro tiempo anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo luz y debemos ser luz hasta que el día esclarezca, hasta que raye el alba y nosotros seamos arrebatados para estar para siempre con el Señor, con tu Hijo Santo. Ven, Señor Jesús, en nuestro clamor. Gracias, Padre, por esa esperanza bendita que has puesto en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.